Bienvenidos a Adalides de la Luz al episodio 65 de Hilando Fino Ya. Esta película, 50 primeras citas, 50 First Dates, de 2004, dirigida por Peter Segal y protagonizada por Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, que me encanta, y Sean Astin, nos permitirá descubrir el poder infinito que tiene el amor en la recuperación de enfermedades o dolencias, la gestión del dolor, el desarrollo de la empatía y cómo el amor cambia a las personas para bien, porque es la fuerza más poderosa, es luz pura. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Esta peli me gustó desde el primer día que la vi, porque aunque es una comedia romántica y por supuesto tiene chorradas para poder reírnos, que nos viene muy bien, trata también temas bastante serios, como el esfuerzo diario en cualquier tipo de relación, el trabajo en equipo. Un equipo es incluso dos personas, ¿vale? El trabajo en equipo, el poder infinito del amor, la importancia del cambio, que a veces no queremos cambiar, nos da miedo o nos asusta o lo que sea, pero es muy importante porque es lo que nos hace avanzar. Y lo muestra en situaciones que en cualquier relación, y ya no solo romántica, se dan y son capaces de marcar un antes y un después en esas relaciones, ¿no? Es súper importante. Porque realmente son pruebas de fuego que nos ayudan a aprender, a entender y a equilibrar el efecto de dar con el efecto de recibir. Porque es un feedback bidireccional. Por eso dar es recibir y recibir es dar. No puede ser unidireccional porque entonces no funciona. Y eso es en gran parte uno de los problemas de las relaciones hoy en día, que uno se esfuerza muchísimo y el otro se apalanca ahí en el sofá y no hace nada. Pero bueno, en esta película la verdad es que se ve muy bien el efecto del amor verdadero, de cuando quieres y amas, bueno, más que querer, cuando amas a alguien, cómo te da igual el resto y haces que funcione y ayudas a esa persona, ¿no? Sobre todo, y más con más razón aún, si esa persona tiene una enfermedad o una dolencia que hace más complicada, ¿no?, la convivencia o incluso los procesos y demás, porque no es fácil para nadie eso, ni para el enfermo ni para la persona que lo cuida. Pero bueno, antes de empezar hay dos detalles importantes sobre esta peli que quiero nombrar a modo de curiosidad y también porque me parece chulo e importante decirlo. La dolencia que sufre Lucy es nuestra protagonista, se llama síndrome de Goldfield. Este síndrome, este nombre, fue especialmente inventado para este largometraje, pero se basa en el cuadro clínico de la pérdida de memoria a corto plazo, a causa de lesiones cerebrales, craneales en este caso, ¿no? Que sí es real, porque la pérdida de memoria a corto o largo plazo es real y es muy duro. Y el otro detalle es que la localización para la trama, es decir, para la película y demás, originalmente se pensó en la ciudad de Seattle, pero finalmente se ubicó la historia y toda la película y todo en Hawái, que es más paradisíaco. Y la verdad es que ver tanta playa relaja mucho más. De hecho, desde los créditos iniciales ya nos meten caña, nos muestran una imagen de una playa paradisíaca, como digo, en Hawái, respaldada por música hawaiana, que mola muchísimo también, en la que se ve una puesta de sol, por supuesto el mar llegando a la playa, la playa con su arena, las palmeras y una piña. Es todo como muy original, ¿no? O sea, la imagen de la playa, todos tenemos la imagen perfecta, ¿no?, de la playa, pero lo de la piña tiene sentido y tiene su motivo que se verá a lo largo de la trama, ¿no? Y esto nos traslada, esta piña en la playa, nos traslada directamente a otra piña que está en la encimera de una cocina de una casa, ¿vale? Mientras sale el título 50 primeras citas. Y, como digo, solamente esta imagen, esta transición, ya nos da muchísima información simbólica, porque esto está petado, así de claro. Para empezar, la playa misma ya nos muestra una playa paradisíaca, o sea, un lugar, el paraíso, ¿no? Un lugar donde todos queremos estar, donde no te tienes que esforzar, donde todo es descanso y facilidades y todo, ¿no? Probablemente todos querríamos estar allí, con la arenita, con las olas del mar, el sonido del mar, que es muy sanador, y el mar incluso adentrándose en ella, cómo el conocimiento llega a nuestra mente para ayudarnos a comprender y a ser conscientes de la vida y su naturaleza luminosa y de amor. El amor es luz y la luz es energía eterna, no se acaba. Porque el océano es eso, ¿no? El océano rompe en la playa cómo las ideas llegan a nuestra mente, porque el océano es el flujo constante de información que descargamos o canalizamos o incluso elevamos al infinito, ¿no? A lo elevado, que es el flujo este de información y la corriente emocional, porque el agua es información y es emoción. Y por eso son tan importantes nuestros procesos psicoemocionales, porque incluye la mente y las emociones, es decir, la mente y el corazón, y cómo eso nos influye sobremanera en nuestras acciones en el plano físico, pero también a nivel interior. Y por eso es lo que manipulan a través de los medios, siempre, siempre a la mente y a la emoción. La mente y el corazón son los blancos de todo, siempre. Porque eso va a hacer que el cuerpo físico se deteriore si la manipulación es para dominar, o bien se recupere si se hace información y emociones que sanen. Por eso la dualidad, ¿no? Blanco-negro, siempre fluctuando, y por eso debemos estar muy, muy atentos a estas cosas. ¿Qué es eso, ¿no? La corriente emocional y la corriente de información, este flujo eterno y constante que siempre nos rodea. Y cuando llega a nosotros, representa nuestra capacidad de comprensión para saber gestionar esa información y esas emociones y proyectarlo al exterior, es decir, plasmarlo en nuestros actos. Por otro lado, en esa imagen paradisíaca está la puesta de sol. Una puesta de sol indica siempre el final de una etapa que obviamente da paso a un nuevo comienzo. No es el fin de todo, es el fin de una etapa que ya no necesitamos. Necesitamos aprender cosas nuevas, por lo tanto, una etapa se cierra, pero otra comienza. Es decir, siempre, el final siempre es un comienzo. Eso es lo bonito, eso mola muchísimo. Y esto también se va a plasmar en la película, porque los protagonistas van a cerrar ambos, además, una etapa importante de su vida, van a cambiar y van a comenzar otra nueva y muchísimo mejor, que se va a ver un proceso de evolución de ellos, ¿no? Y qué importante es ir cerrando etapas, porque si no estaríamos siempre encasillados en un bucle además autodestructivo, porque el cambio es lo que nos ayuda a crecer. Entonces está ya muy bien plasmado esto. Desde el principio ya nos dicen lo que va a pasar, nos encuadran el contexto, que esto está muy bien. Y, a ver, está muy bien pensado, pero claro, a través de los medios también está muy bien pensado para la manipulación. Por eso hay que ver las dos caras de la moneda y las infinitas combinaciones que se pueden hacer con ellas. En el caso de las palmeras que salen también en la playa, ¿no? Que sería una playa sin palmeras, le faltaría la esencia, ¿no? Pues estas palmeras hacen referencia a la simbología de este árbol, en este concreto, en el contexto espiritual, porque la palmera se llama Tamar en hebreo y a su vez alude a la obra cabalista Tamar Débora de Moshe Cordovero, y Tamar Débora es la palmera y por extensión la palabra, es decir, la palabra es como la miel, Dabar y Dabash, de Débora, es decir, esta obra literaria de Moshe Cordovero se llama Tamar Débora, que es la palmera de Débora, y esta obra habla de las cualidades de Dios, de cómo el árbol de las vidas porque tenemos vida física unida a la vida espiritual, ¿vale? Habla de cómo el árbol de las vidas contiene los secretos y los atributos de Dios, y que ese mismo árbol somos nosotros mismos, y cómo si somos trabajadores espirituales como las abejas, como la abeja, abeja en hebreo es Débora, alcanzaremos el paraíso, la plenitud y el bienestar, porque las abejas son las que con su grandísimo trabajo que les debemos la vida, hacen la miel y otras cosas, ¿no? Pero la miel que es deliciosa y además es esencial para la vida. Es decir, las abejas extraen la sabiduría, el néctar de la vida, ¿no? La sabiduría de la vida a través de la comprensión de la energía, de la palabra y de lo sagrado. Es decir, nosotros tenemos que ser como abejas, tenemos que dilucidar de esos secretos que es el árbol de las vidas, es decir, los secretos que unen o conectan nuestro cuerpo físico con el interior, la vida espiritual que es inmensa, dilucidar todos esos secretos, toda esa todos esos atributos, ¿no? Todas esas bendiciones para poder crecer y comprender y hacernos conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, la palmera, Tamar, es una representación del árbol de las vidas y de Débora, porque la abeja es la que trabaja el árbol. Debemos trabajar nuestras energías y es muy importante. Es muy importante porque si no siempre vamos a ir medio cojos y arrastrando la mitad de nuestra vida, ¿no? Porque la mitad de nuestra vida es espiritual y la otra es física. Si dejamos una u otra de lado, vamos cojeando y siempre vamos a tener carencias. Entonces, de esto trata todo esto y se va a plasmar también en la película a lo largo de lo que sucede, las situaciones y demás. La piña que enfocan en primer plano en la playa, que además es que al principio choca un poco, ¿no? Bueno, es Hawái, dices, bueno, frutas tropicales, perfecto. Pero la enfocan en primer plano en la arena mientras sale el título, ¿no? Entonces la piña está al principio en la playa, luego está en la encimera de una cocina de una casa y la piña representa la fertilidad, es decir, hacer que la vida fructifique, no solamente fertilidad de poder traer hijos al mundo y demás, que también fertilidad en todos los sentidos, ser fructífero en la vida. Y por último, pero no por ello menos importante, nos presentan el título 50 primeras citas, que ya el número 50 del título de esta película ya nos está indicando la vibración de una de las letras hebreas que tiene mucha relevancia como todas, pero en este caso es muy muy perfecto porque Dios hace todo perfecto, que se llama Nun. Nun corresponde a la N occidental y es el símbolo de conexión con el alma, de la espiritualidad, porque es esa dualidad unificada, porque el espíritu está dentro del cuerpo y nosotros, a pesar de los tropiezos y los errores que cometamos o que tengamos, siempre nos podemos levantar con la ayuda de la luz, con la ayuda del amor, de la comprensión, de lo sagrado, lo elevado de Dios, llamadlo como queráis porque es todo. Entonces, es eso, representa la luz en la oscuridad, el aliento vital y el interior como sustento de lo externo. Es decir, lo de dentro sin lo de fuera, lo de fuera sin lo de dentro no existe. Y lo de dentro tiene que plasmarse fuera para que tenga repercusión y para que se expanda. Eso es lo importante, o sea que ya solamente la piña ya nos está dando un buen repaso a todos. Y si aunamos estos símbolos del inicio de la peli, tanto la playa, el océano, las palmeras y la piña, nos están, aparte de con el título, nos están diciendo que el paraíso, es decir, el bienestar, la alegría, ¿no?, de vivir, se encuentra cuando uno es consciente de su vida interior y la proyecta al exterior con ese aliento, ¿no? Es decir, uniendo lo sagrado con lo terrenal, vinculando tus acciones con el amor incondicional y así volverte fértil, es decir, que tengas éxito en la vida, fructificar y crecer. Es decir, no puedes ser un hipócrita y vender una idea, ¿no? Decir a la gente, no, porque tú, yo soy esto, lo otro, pero luego que los actos no acompañen, que tus emociones sean otras y tus pensamientos sean lo contrario. O sea, eso no va a funcionar. Que eso es muchas veces lo que nos bloquea, porque somos imperfectos y necesitamos estas equivocaciones. Pero muchas veces es lo que nos bloquea y a veces insistimos en el error. Somos así de especiales. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, pero hay que aprender. No podemos meternos en un bucle constante de justificación y de vaguería espiritual y emocional. No podemos. Así que la siguiente escena, ya está la piña en la cocina de la casa y nos muestra la otra cara de la moneda, es decir, no la unificación de las energías, tanto espiritual como la vida física unidas, sino la otra cara de la moneda, una vida totalmente materialista, desordenada e hipócrita, es decir, basada en lo físico, en lo material y en el dolce far niente, es decir, en no hago nada de responsabilidad, pero hago lo que me da la gana. Eso tampoco sirve. Entonces, esto es lo que nos está mostrando, porque aquí empiezan a salir un montón de mujeres que hablan maravillas del protagonista de la peli. Nuestro protagonista masculino se llama Henry. Henry es Enrique en español. Enrique significa el señor de la casa, es como el jefe, ¿no? El que manda. Que se ha aliado con todas estas mujeres, pero que cuando ellas le pedían algo más en la relación, es decir, algo serio, no solo un polvo fugaz y ya está, ¡puf!, desaparecía. Desaparecía y, o sea, les contaba una milonga y desaparecía. que este tío es muy cuco, nuestro Henry y tal. Pero bueno, aquí se ve que Henry lleva una vida carente de conexión entre lo elevado, es decir, entre lo espiritual y su vida física, ¿no? O sea, tiene esa desconexión en la que ignora esa responsabilidad energética que todos tenemos y esa necesidad de comprensión, porque lo físico se queda vacío. Tú puedes hacer cosas, pero las haces por inercia, las haces sin esa moralidad que necesitan, las haces sin conocimiento de la energía que estás moviendo a través de tus actos físicos. Y eso es muy triste, porque en el fondo estás haciendo las cosas como un autómata, sin pensar, sin sentir, sin esforzarte, ¿no? Entonces la vida es mucho más que hacer lo que te dé la gana y que eso, ningunear a, no solo a las mujeres, ¿no? A las personas, las situaciones y demás. La vida implica una profundidad interior que muchas veces pues uno no quiere ver, porque claro, lo primero que vas a ver van a ser tus defectos y van a ser las excusas que pones a las cosas que no quieres trabajar en ti porque es más cómodo no hacer nada, pero porque somos así, o sea, lo que queremos es, pues eso, comodidad y pues oye, ya se solucionará todo así, por ciencia infusa, pero eso no funciona así, no funciona así y esto nos tenemos que trabajar y el trabajo espiritual, lo digo siempre, es constante, ya no solo diario, es constante, cada momento tienes que evaluarte a ti mismo y decir, bueno, tengo, porque todos son situaciones, todos son pensamientos, todos son emociones y estados, estados mentales, incluso energéticos. Entonces, siempre estamos atravesando millones de combinaciones energéticas que necesitamos entender y que necesitamos interiorizar. Entonces, hay que hacerlo y la vida hay que tomársela en serio. No quiere decir que seas ahí súper rígido y tal, pero sí saber que hay mucho más que lo físico, hay mucho más que irse de vacaciones a sitios así, comprarse cosas caras, etcétera. Hay muchísimo más. Y se puede combinar ambas cosas. No hace falta que sea solo lo físico o solo lo espiritual, porque si solo lo espiritual te vuelves loco. Tienes que tener los pies en el suelo, pero el corazón y la mente, tu espíritu, siempre hacia arriba, siempre hacia lo más elevado, siempre hacia la luz y el amor. Por eso hay que trabajarse muchísimo para poder fructificar y crecer. Es así. Entonces aquí Henry pues va a tener una gran enseñanza porque Henry es un picha brava y las cosas van a cambiar. Porque la vida si eres un listillo te deja un margen. Pero si no haces caso y sigues igual y sigues igual y sigues igual, te va puliendo. Empieza puliéndote despacito, ¿no? Con avisos chiquitillos y tal. Si sigues sin hacer caso, te pule, pero bien a base de golpes. Es así de crudo, pero es que es así. O sea, que porque tú no hagas lo que debes o no quieras aceptar que te has equivocado, por ejemplo, que lo que estás haciendo está mal, por ejemplo, si no lo haces, la vida se va a encargar de que te des cuenta y de que lo aceptes, pero, entre comillas, por las malas, ¿no? O sea, va a ser algo, un aprendizaje heavy metal, como digo yo. Entonces a Henry le va a pasar esto, que Henry va por la vida con un cachondeo tremendo y la vida le va a poner las cosas serias, pero va a ser para bien, porque le va a ayudar a mejorar y le va a descubrir una parte de él que él, por miedo quizás, ha tenido que ocultar, ¿no? También hay que entender los motivos de cada persona, pero eso no quiere decir que entenderlo, o sea, entenderlo no quiere decir que, ay, sí, bueno, pues como le ha pasado esto, él es así, y que esa, o ella, y que esa persona no se trabaje. O sea, eso es una excusa barata. Tú reconoces lo que te ha pasado, vale, está bien, ha sido duro, pero aún así hay que trabajarse. Uno no puede escudarse en eso y justificar sus carencias, sus vicios y sus manías. Siempre hay que progresar en la medida de lo posible. Y no vale de nada engañarse, porque lo único que haces es ralentizar el trabajo. Y eso al final sale caro. Pero bueno, el caso es que Henry es biólogo marino y trabaja en un acuario enorme. Y la primera escena en la que lo vemos, después de plantar a las tías y tal, es en una de las salas del acuario cosiéndole la herida que le ha hecho un tiburón que ha mordido a su amigo Ula. Ula es un nombre hawaiano que significa reflejo rojizo, o rojizo, vamos. Entonces, los hijos de Ula están ahí, también con él, porque él siempre va con los hijos, porque la mujer pasa de él. Además es que Ula es un caso. Me cae genial, pero está súper zumbado. El caso es que están ahí en la sala y algunos niños están observando los delfines en la piscina, ¿no? Y a través de una mampara que hay en una sala, ¿no? Y hay otro hijo de Ula que lo está grabando su padre en vídeo porque Ula supuestamente tiene un documental que está grabando y quiere que vean cómo le cosen la herida del mordisco del tiburón. Es buenísimo, Ula, me encanta. Está fatal. Pero bueno, aquí como dato curioso, los delfines que se ven, que además son preciosos, a mí me encantan los delfines. Nunca he tenido la suerte de tocarlos, pero me encantaría. Y me encanta cómo hablan, cómo cantan y todo. Aunque también es verdad que el sonido que hacen las orcas es precioso, me encanta. Y me relaja muchísimo. Pero bueno, a lo que vamos, aquí el símbolo del delfín es, o sea, el delfín simboliza la salvación y la prudencia. Luego aquí ya nos están diciendo qué energías se están moviendo también. Así que otro día, pues Henry sale a navegar porque tiene un velero que lo ha estado reformando y demás, y él piensa que ya está perfecto, que está perfecto para hacer una gran travesía porque él quiere ir a estudiar a los leones marinos al norte y demás. Entonces, claro, tiene que comprobar que está todo bien en el barco para poder hacer ese viaje, ¿no? Pero uno de los tres mástiles que tiene se rompe, se resquebraja, vamos, y destroza, claro, se cae así todo el palo y destroza el timón. Entonces, obviamente no puede salir con el barco porque ni puede conducirlo, ni puede izar las velas ni nada, ¿no? Así que deja ahí el barco y con la lancha salvavidas, pues vuelve a la playa y se va a una cafetería que hay allí para hacer tiempo hasta que los guardacostas puedan remolcar el barco e irse a su casa, ¿no? Y ahí es donde establece contacto con Lucy. Lucy es nuestra protagonista femenina, que Lucy significa Lucía, que está diseñando, esto es buenísimo, me encanta, está diseñando un volcán de gofres, por cierto, qué ricos los gofres, con chocolate dentro, antes de comérselos, porque a ella le gusta hacer casitas, le gusta hacer volcanes, le gusta hacer construcciones con los gofres, porque es divertido además, mola mucho, y luego comérselos. Y entonces va a establecer contacto con Lucy. Aquí hay que decir que los medios de transporte siempre nos hablan también de aspectos muy relevantes en nuestra forma de movernos por la vida. Por ejemplo, los barcos nos hablan de una forma de avanzar en la vida de forma profunda, porque estamos surcando los mares, estamos surcando el agua. A veces incluso demasiado aturullada por la información y las emociones, ¿no? Porque a veces el océano o el mar o lo que sea, cuando tú lo atraviesas está bastante picado, ¿no? Entonces eso también nos pasa a nosotros. Hay veces que nuestras emociones y nuestra mente está demasiado aturullada, demasiado llena de historias, demasiado revuelto todo. Pero es un movimiento profundo, no es superficial como puede ser andar por un camino, ¿no? Por un camino de tierra me refiero, sino que va más allá, profundiza más en el interior. Y esto es lo que nos están diciendo. Sin embargo, el velero de Henry, aquí se ve que tiene el mástil roto y el timón arrancado. Esto ya nos dice muchísimo porque, traducido un poco, nos está diciendo que Henry va sobre todo por su vida emocional y se ha visto con las tías que se ha liado y las ha engañado y tal y cual, pues tiene la vida emocional sobre todo, pues eso, como las porquerías, o sea, no tiene nada asegurado, no le gusta lo seguro, no le gusta lo formal. O sea, él quiere divertirse y punto, pero cuando le dicen de ir a una relación seria y demás, él coge y escapa, huye como un cobarde, huye. Pero bueno, literalmente nos está diciendo que Henry ha perdido el control del rumbo de su vida emocional, de su vida interior. Y esto se verá luego que, queda corroborado porque en el trabajo tiene una compañera que se llama Alexa. Alexa es una versión del nombre Alejandra, que significa protectora. Qué menuda ironía lo de protectora, teniendo en cuenta que el cachivache digital que nos venden ahora también se llama Alexa. Pero no tiene nada que ver. La compañera de trabajo de Henry es mucho más dura y mucho más básica. Pero bueno, el caso es que Henry le cuenta, mientras están limpiando a un león marino y tal, le cuenta que es desprendido con las mujeres por culpa de una ex que tuvo que le hizo muchísimo daño y no lo ha superado y por eso no quiere atarse a nadie para no sufrir. Y esto es muy triste porque es cierto, o sea, si tú vas a establecer una relación sentimental con alguien o de amistad, me da igual, pero sobre todo emocional, o sea, sentimental, te lo tienes que tomar en serio, si no, no líes a la persona, porque entonces vas a estar dando vueltas como un pollo sin cabeza y lo único que vas a conseguir es hacer daño a esa persona. Si no quieres a esa persona, si no la amas y realmente no estás dispuesta a que eso funcione, a esforzarte y a trabajar la relación, mejor no la empieces, porque luego se sufre muchísimo y luego estos bloqueos, como le pasa a Henry, que se conforma con lo superficial, ¿no? Un polvo por aquí, un polvo por allá y hasta luego, Lucas. Pero eso no es. O sea, si tú quieres una relación formal con alguien, no te rías de esa persona. O sea, tómatelo en serio, porque estamos hablando de emociones y estamos hablando de un cambio de vida muy fuerte, ¿no? Porque tener una relación con una persona te cambia los hábitos, te cambia la forma de ver la vida, ¿no? Porque te amplía con el significado que tiene la otra persona de la vida también. Y es una mezcla de energías aparte de cuerpos. Entonces es algo muy serio, ¿no? Porque aquí Henry está dañado por eso y lleva toda la vida, pues, haciendo de ligón, ¿no? Pero bueno, el caso es que se lo confiesa a su compañera de trabajo y aquí nos explican por qué él es así. Y obviamente nos dan el punto de inflexión que va a tener, porque a partir de ese momento su vida amorosa va a cambiar muchísimo además. Al día siguiente, Henry regresa a la cafetería de la playa y empieza a hablar con Lucy. Ella le dice que debe regresar a su casa porque es el cumpleaños de su padre y siempre salen a por una piña juntos. Recuerdo que la piña habla de fructificar la vida, de hacerla fértil. Y van juntos porque el padre vive con ella y con el hermano de Lucy, viven los tres en la casa. Y Lucy cree que está viviendo el cumpleaños de su padre cada día por esa pérdida de memoria a corto plazo. O sea, ella no recuerda, tuvo un accidente y no recuerda nada anterior, o sea, anterior al accidente. Entonces piensa que es el mismo día. Y quedan al día siguiente los dos, Henry y Lucy. Y después Henry se va a jugar al golf con su amigo Ula, que tiene tela Ula también, y sus hijos. Y Henry va a hacer un swing jugando al golf y le da la pelota, pero la pelota rebota en un carro. Bueno, en realidad dicen un carro, pero yo creo que es el cochecito este de golf, ¿no? Pues rebota ahí y le golpea la cabeza. Entonces Henry cae inconsciente al suelo, pero mientras está inconsciente él se está imaginando que está con Lucy, ¿no? Y que se están besando y no sé qué. Y cuando despierta, pues claro, Ula y sus hijos empiezan a cachondear de él y demás, ¿no? Pero bueno, al día siguiente otra vez vuelve a la cafetería porque es muy insistente. O sea, como le ha gustado Lucy, a ver, él al principio lo hace en plan, vamos a ver si mojo, ¿no? Pero poco a poco, paso a paso, se va enamorando de ella, de verdad. Así que por eso regresa cada día a la cafetería. Pero cuando intenta hablar con Lucy, claro, ella no lo recuerda porque no recuerda nada. Perdón, posterior al accidente. Ella piensa que siempre el mismo día porque tiene la pérdida de memoria a corto plazo. Es decir, no recuerda nada desde el accidente. Piensa que vive el mismo día, ¿no? Entonces, claro, él se acerca a ella, ay, hola, no sé qué, no sé cuántos, pero ella no lo recuerda y piensa que la está acosando porque desde ese accidente que tuvo el año anterior, pues eso, la lesión en el cerebro, pues eso le hizo perder esa memoria a corto plazo. Entonces, la camarera de la cafetería saca a Henry fuera de la cafetería para que no les oiga a Lucy y le explica lo que le pasó en el accidente y le dice que Lucy hace lo mismo cada mañana porque piensa que es el día del cumpleaños de su padre todos los días, porque fue ese día el que tuvo el accidente. Y es muy fuerte, es muy triste y es muy serio lo que le pasa. Pero bueno, el caso es que Lucy, pues después de desayunar en la cafetería, regresa a su casa y su padre ya ha comprado la piña de todos los cumpleaños, ¿no? Y le pide a Lucy que mientras se preparan la comida y demás, ella dibuje algo en las paredes del garaje mientras él ve un partido, porque Lucy es profesora de dibujo y la verdad es que dibuja muy bien, ¿no? Entonces el padre de Lucy y el hermano se ponen a ver un partido que retransmitieron ese mismo año anterior, cuando tuvo el accidente. Siempre ven lo mismo, siempre ven lo mismo, siempre comen lo mismo, siempre llevan la misma ropa, para que ella no se altere, ¿no? Porque le han ocultado, en cierto modo, que su pérdida de memoria para que no sufra. Pero claro, esto al final se va a descubrir el pastel, está claro, ¿no? Entonces hacen pues eso, todo el paripé, todos los días y demás. Y se ve eso, ¿no? Entonces aquí también nos presentan ya al hermano de Lucy, que se llama Doug. Doug es el diminutivo de Douglas, que significa río oscuro. Pero aquí hacen, es buenísimo, hacen el juego de palabras en inglés con la palabra Doug, que es la misma, pero que significa, aparte de ser el apócope de Douglas, también significa masa, masa como la masa madre o masa de pizza y tal. Porque Doug está obsesionado con hacer ejercicio, hacer pesas y demás, y además se toma esteroides y eso, entonces está loquísimo en ese aspecto. Y por eso hacen este juego de palabras. Y después de cenar, cenan los tres y demás, y Lucy le da el regalo de cumpleaños a su padre, que es el que le da a diario, porque siempre hacen lo mismo. Cuando Lucy se duerme, el padre y el hermano lo limpian todo, vuelven a pintar de blanco el garaje para el día siguiente, ponen la lavadora con la ropa de ese día para que esté limpia de nuevo, y envuelven de nuevo la película que le ha regalado Lucy. Y la película es un peliculón, tengo que decir, que es El sexto sentido, que es una de mis películas favoritas, es una pasada. Tendrá muchísimo primado, no digo que no, porque está petado de manipulación con la verdad que cuenta, pero es buenísima, es buenísima. Y entonces Lucy le da el regalo de cumpleaños a su padre y les dice que cuando termine de fregar, pues la van a poner. Por enésima vez, claro, o sea, el hermano ya de Lucy mira al padre como diciendo, por favor, no, otra vez no. Es buenísima. Y este peliculón, os adelanto que también lo vamos a descubrir juntos aquí en el podcast, porque obviamente es una indispensable, es una película indispensable y es alucinante. Además, el director ha hecho unas cuantas también bastante buenas y bueno, merece la pena, porque lo que habla es importante recordarlo. No digo que no lo sepamos, pero hay que recordarlo y comprenderlo. El caso es que cuando Lucy se acuesta, pues lo que he dicho, ¿no? El padre y el hermano vuelven a preparar todo igual para el siguiente día, incluso el periódico, ¿no? Porque tienen cientos de periódicos del día en que tuvo el accidente para que ella, si lo ve, no descubra que está un año después y que ha perdido la memoria y toda esta historia, ¿no? A ver, el padre y el hermano se lo ocultan no porque no quieran que lo sepa, sino para que no sufra. Pero al final, y lo digo como persona que ha tenido operaciones quirúrgicas y que ha tenido una enfermedad muy grave y he tenido dolencias y sigo teniendo problemas y tal, pero yo sinceramente como paciente prefiero que me digan las cosas directamente. ¿Sabes? Sé que cada uno luego pues hace lo que cree, pero en este caso yo, si me pongo en su lugar, preferiría saberlo desde el principio, porque aunque no me recupere o me recupere más lentamente, es una forma de ayudar al cuerpo a interiorizar lo que te pasa y de aceptarlo, porque lo primero para solucionar algo es aceptar lo que te pasa. Sea una enfermedad, sea una manía, sea un problema, lo que sea. Entonces, la sinceridad para con los pacientes, y lo digo de cara sobre todo a los facultativos médicos y demás, y luego, por supuesto, a los familiares, amigos, etcétera, cuanta más sinceridad, mejor. Porque la persona ya está sufriendo bastante como para encima tener que vivir en una mentira. Es duro, la verdad es dura y a veces es muy amarga, pero es la verdad. Es mejor ir con la verdad en la mano, siempre, aunque duela, porque dolerá, pero se procesará mejor cuando ayudes a esa persona a comprender lo que le pasa y a trabajarse, como luego se ve que hacen con Lucy, pero bueno, de momento aún se lo ocultan. Y el caso es que es eso, ¿no? Que vuelven a dejar todo preparado para el día siguiente. Henry, por otro lado, sigue insistiendo todas las mañanas en conquistar a Lucy en la cafetería, pero ella le sigue dando largas, se desentiende un montón, le dice un montón de excusas, incluso le habla en hawaiano para que la deje en paz. Hasta que una mañana Henry, que es muy listo y muy cuco, empieza a fingir y empieza a hacer como que está llorando porque supuestamente no sabe leer. Y Lucy se ofrece para enseñarle algunas palabras mientras desayunan juntos. Lucy sabe que está fingiendo porque se le nota muchísimo, ¿no? Pero como parece que también le hace tilín, pues acepta desayunar con él y pues eso, a ver qué pasa, ¿no? Que eso está muy bien, arriesgarse a veces por si funciona la cosa, ¿no? Entonces desayunan y demás y ya salen al coche para despedirse y Lucy, claro, está mosqueadísima, está enfadadísima y se lo dice a Henry, dice, es que has fingido que no sabías leer para desayunar conmigo y estar conmigo, pero después de todo no me has pedido el número de teléfono. Entonces, claro, Lucy tendrá pérdida de memoria a corto plazo, pero en lo que es el transcurso de ese día se acuerda de todo y no es tonta. Entonces, claro, se mosquea muchísimo y se va en coche enfadada. Claro, Henry se va detrás con su propio coche a la casa de Lucy, pero claro, Lucy sube, se pone a llorar, no sé qué, y el padre y el hermano de Lucy salen al jardín y le dicen a Henry que se aleje de ella porque no quieren que sufra, que bastante duro es lo que lleva ya todo el año que lleva enferma y demás, y no quieren que le haga daño, ¿no? Entonces la intentan proteger, pero claro, Henry está flipando porque él venía a disculparse. Entonces, a partir de este momento, Henry coincide con ella, pero no en la cafetería para no alterarla, sino de camino de vuelta a su casa, ¿no? Con excusas diferentes para hablar con ella, hasta que un día los que llegan en el coche son el padre y el hermano y le dicen que en vez de hacer el tonto, haciendo que lo secuestran y demás, que haga el favor de ir con ellos a la casa, ¿no? Él va y allí le cuentan que Lucy está más feliz y canta y está más alegre y demás los días en que coincide con Henry en la cafetería, incluso aunque no hablen. Y entonces él vuelve a ir cada mañana a la cafetería hasta que un día le ponen una multa a ella. O sea, desayunan juntos, hablan y tal, pero claro, un día la policía le pone una multa en el coche y ella se niega a pagarla porque piensa que el seguro del coche todavía le va a durar un año porque piensa que está en el año anterior. Claro, los policías se quedan así diciendo como usted, señorita, lo tiene que pagar, ¿no? Y es cuando ella, claro, se mosquea, coge el periódico de una señora que va por ahí también y mira la fecha, ¿no? Entonces se da cuenta de que no es la fecha que ella pensaba, sino que es la del año siguiente. Y al llegar a casa, claro, va llorando y tal, y el padre le explica todo junto a Doug y junto a Henry. Y claro, cuando una vez ella lo sabe y se desahoga y llora, porque es muy bueno desahogarse, o sea, no hay que quedarse la pena dentro, no hay que quedarse el miedo dentro, no hay que quedarse la culpabilidad dentro tampoco, porque es un momento muy crudo, no solo en este caso, ¿no?, que se da cuenta de que tiene una enfermedad, de que tiene una dolencia muy fuerte, que es muy duro, sino el hecho de sacarlo, porque eso si no te va pudriendo por dentro. Hay que exteriorizarlo, aunque tengas que llorar y dejarte la cara roja como un tomate, sácalo, sácalo porque es terapéutico. Hay gente que llora, yo lo llamo terapia de agua y a veces lo hago y es muy, muy gratificante al final. Hay veces que la gente pues escribe diarios o hace escritura creativa o compone canciones. Yo he hecho de todo y todo me ha servido y a veces me apetece más una cosa, a veces otra, pero es mejor sacarlo fuera porque eso si no te va a bloquear más tu energía y no queremos nudos energéticos. Lo que queremos es que el flujo de energético sea positivo y sea siempre fluido, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, claro, una vez ya que se ha desahogado lo suficiente y demás, van los cuatro a hablar con el especialista, ¿no? Entonces, van los cuatro al hospital y el especialista le explica todo lo que le sucedió a Lucy y le dice que de momento va a seguir así, no va a poder recordar, pero por lo menos ya sabe la verdad. Y lo que hacen a partir de ese momento es que cada día le van a poner, le van a contar lo que le pasó para que pueda recordar y así se vaya acostumbrando también, ¿no? A desde el principio a entender lo que le ha pasado para que de alguna forma ese cambio de actitud va dejando un pequeño pozo, un pequeño pozo, un pequeño pozo y eso también, aunque no lo parezca, eso también ayuda a la persona a mejorar y a sanarse. Lleva un tiempo, por supuesto. Eso de la magia de en un momento te he sanado, te he curado, olvidaos. Olvidaos. Porque eso no funciona así. Cada persona tiene un proceso energético de sanación. A veces va más lento, a veces va más rápido, pero no es igual en todas las personas, porque no todas las personas gestionan igual lo que les pasa. No todas las personas aceptan igual el movimiento energético que una persona puede hacer para ayudarles a sanar. Y no toda persona es capaz de asimilar lo que le pasa y de aceptar esa ayuda, ¿no? Entonces, o pedirla. Entonces, el proceso energético y de sanación de cada persona es sagrado y hay que respetarlo. Hay que tener paciencia para que la persona sane. Pero claro, es una dinámica que poco a poco, paso a paso, va ayudando a sanar. Entonces, claro, eso lo hacen ellos para que ella vaya, de alguna forma, vaya tomando conciencia de esto, ¿no? Entonces, Al día siguiente, Henry va a la casa a recogerla y le regala unos lirios blancos, que además ese ramo es precioso de flores. Y aquí los lirios blancos son otro símbolo súper importante, porque los lirios blancos representan la pureza, por supuesto, la evolución, el tránsito personal, ¿vale? El tránsito en cualquier situación, en cualquier dolencia, enfermedad, etcétera, el tránsito individual que tiene cada uno, la generosidad también es lo que representa, y la lealtad. Y entonces le da una cinta de vídeo donde le explica con fotos de un álbum de fotos que tenía ella, todo lo que se ha perdido por no recordar en ese año, ¿no? Y también lo de su accidente. Esta dolencia, repito, es muy dura, tanto para quien lo padece como para la familia y amigos que están ahí apoyando a esa persona. Es un trabajo muy duro y es un sacrificio muy duro, pero cuando amas a una persona, da igual lo duro que sea algo, pasas por ello con ella. Entonces, esto es lo que hacen tanto el padre y el hermano de Lucy como Henry, porque Henry la ama de verdad. Y es muy dura y no todo el mundo es como ellos. Por desgracia, mucha gente se desentiende a veces de la gente enferma. O sea, llévala, ingrésala en una residencia, ingrésala en un hospital, ponle una persona especialista que la cuide. En ocasiones hace falta un especialista, por supuesto. Pero hay formas y formas. Aunque tengas una persona especialista, una enfermera o un especialista con esa persona, no quiere decir que te desentiendas, que no hables con esa persona, que la dejes tirada, que no quieras, no sé, compartir momentos con ella. Es muy diferente. No todo el mundo tiene el amor ese tan grande como para cuidar de un enfermo. Ese amor, y lo digo porque yo he sido paciente en muchas ocasiones y gracias a Dios, mis padres, mis hermanas y también mi sobrina, que ha sido mi, entre comillas, como me dice ella, efemera, me decía de pequeña, que me ha cuidado y me han hecho fuerte y me han dado muchísima energía para recuperarme. Y yo he tenido muchísima suerte, me siento muy afortunada con la familia que tengo. Y es eso, ¿no? Pero no toda la gente hace eso. No toda la gente es igual de generosa. No toda la gente tiene ese amor tan grande, ¿no? Pero, por desgracia, a veces la gente se desentiende de este esfuerzo y este sacrificio que muestra la peli de tanto de Henry como del padre y el hermano de Lucy. Y de todos los que quieren a Lucy, ¿no? Porque también los camareros de la cafetería, los conocidos y demás, todos ellos la cuidan, ¿no? Intentan protegerla para que ella no sufra y pueda recuperarse, ¿no? Y lo más difícil es eso, ¿no? La paciencia que hay que tener para explicarle, por ejemplo, a Lucy, ¿no? Cada día lo que le ha sucedido. Eso es amor. Aunque cada día tengas que empezar desde cero. Eso es amor. Porque estás ayudando a una persona que se comprenda. Y le estás dando la oportunidad de amar y de amarse. Eso es muy bonito. Eso es amor. Ese sacrificio de, vale, a lo mejor no tienes tiempo para hacer otras cosas que hacías antes, pero estás con la persona que amas y le estás ayudando a sanar. Es muy bonito, pero claro, implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo y un sacrificio bien entendido, ¿vale? Y no todo el mundo hace eso, entonces es algo a tener muy en cuenta, porque todos en algún momento estamos mal, tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, pasamos por un mal momento y todos queremos que nos ayuden. Todos queremos que nos amen, ¿no? Incluso en nuestros peores momentos, con nuestras sombras también. Y eso es algo que pues no se paga con dinero, ni con regalos caros, ni mierdas. Y es eso, estar ahí. Porque amar a alguien es mucho más que lo físico. Hay regalos que son detalles. No físicos, sino detalles. Por ejemplo, ayudar a cocinar a tu madre, por ejemplo, cuando sabes que está cansado, hacer tú la comida. O se va tu padre a hacer algo, digo, tu padre como tu hermano, lo que sea, ¿no? Se va un familiar a hacer algo, se va a trabajar y no puede hacer otra cosa y la haces tú. Esos regalos valen por dos. Valen por dos, no hace falta que todo sea físico. A veces los mejores regalos son energéticos. Son desde el corazón. Y eso es lo importante, ¿no? Porque es eso. Cuando el que necesita apoyo y comprensión encuentra ese refugio y esa ayuda en las personas que ama. Eso es el regalo más grande y es la salud más grande que le estás dando a la persona, porque la persona se fortalece, se hace fuerte, ¿no? Y ve que la vida va a funcionar, aunque sea difícil que funcione, pero ve que la vida funciona porque no va solo en este proceso tan grande, ¿no? Y tan doloroso que es tener una enfermedad. No desentenderse de las personas, como hace mucha gente, ¿no? Ni ridiculizar el amor y frivolizarlo como algo barato. Dios, eso es lo peor. Entonces aquí Henry y el padre y el hermano de Lucy están haciendo un gran regalo de amor a ella, ¿no? Y es algo muy bonito para mí. Por eso quise hacer esta película, porque me parece muy importante eso, el regalar tu vida, tu energía a una persona que amas, porque esa persona también te ama y te necesita. Eso es lo más importante en esta vida. Da igual el resto de cosas pueden esperar, pero la vida de la persona es sagrada y hay que ayudar. Por eso Henry se lleva a Lucy, la lleva con el coche, y van al árbol contra el que chocó con el coche el día del accidente, para de alguna forma ver que también ese árbol está sanando, está cicatrizando la herida que le dejó el choque, ¿no?, con el coche. Y se da cuenta de que ella también está sanando de esa manera y que todo está funcionando, ¿no? Que la vida sigue y que aunque de momento no recuerde las cosas o no vaya a recordar nunca más, pero la vida funciona y sabe que tiene ese apoyo, es muy importante. Y de ahí, de donde está el árbol, que además es un árbol precioso, van a la playa porque han montado una fiesta, todos los del sitio en el que vive Lucy y demás, han hecho una fiesta en la playa y por la noche ella se queda con Henry a solas en la playa y graba en vídeo a Henry contándole cosas que ella pueda recordar por la mañana sobre él, pues sus gustos, qué hacía de pequeño, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, ¿no? Cosas para que ella pueda recordarlo mejor. Y eso es muy importante porque eso es lo que digo, va dejando un, digamos, iba a decir una huella mental, pero suena un poco así raro, como un beso en la mente y en el corazón. Va dejando besitos, besitos, besitos. Y eso ayuda a la persona a sanarse y a recuperar lo que ha perdido. Entonces Henry, pues todas las mañanas sigue enamorándola a diario y no le importa porque él la ama. Y le enseña también el acuario donde trabaja él, ¿no? Y le canta, esto mola un montón, le canta una canción con el ukelele en el acuario, ¿no? Están ahí con los osos, o sea, con los leones marinos, perdón. Y le está cantando con el ukelele y ella se ríe y demás. Y cuando se acuestan, ella, o sea, Henry le pide matrimonio y ella acepta ya cuando se está medio durmiendo, ¿no? Y ya se duermen juntos, tranquilos ahí, abrazados y demás. Pero claro, al despertar, vuelve a empezar con todo, porque ella no reconoce a Henry, lo ve metido en su cama y entonces empieza a chillar y se vuelve loquísima. Y claro, empieza a pegarlo y demás, y lo deja inconsciente en el suelo y todo, y el padre y el hermano le explican que está saliendo con él, que llevan mucho tiempo, ya meses y eso saliendo y tal, y ella, pues eso, pues se queda así un poco tocada, ¿no? Entonces, mientras está en la habitación viendo el vídeo y todo esto, Henry y el padre y el hermano de Lucy están hablando en el salón y Henry les comenta que quiere hacer un viaje de expedición para ver la vida de los leones marinos, ¿no? Y que tiene que ir con el barco y tal, pero que de momento no lo va a hacer porque prefiere estar con Lucy, porque quiere estar con ella y ayudarla para que no lo olvide. Y eso es muy bonito, ¿no? Pero claro, Lucy se da cuenta porque lo escucha a través de la puerta y aún así, aún con todo lo que, bueno, lo que Henry le está demostrando y demás, ella va al acuario y decide romper con él porque piensa que lo está privando de una gran vida al estar pendiente de ella a diario. Es como, te estás esforzando conmigo, estás pasando todo tu tiempo conmigo, pero yo de alguna forma siento que te estoy robando tu vida, ¿no? El tiempo que puedes hacer otras cosas, cuando Henry es perfectamente lo que quiere hacer porque la ama. Pero bueno, el caso es que ella le da un diario que escribió sobre él y le pide que le ayude a escribir otro nuevo en el que él no aparezca para no recordarlo más y así que él se pueda ir y ella siga su vida, ¿no? Y entonces se despiden y Henry se va. Entonces se ve que pasa el tiempo, pasan las semanas y Lucy sigue cantando y sigue pintando el garaje, está contenta y demás, y Henry mientras tanto está arreglando el velero para ir a esa expedición marina que quiere. Entonces está ahí y Doug y el padre de Lucy también van a donde tiene el barco, ¿no?, atracado, y para despedirse, ¿no? Entonces el padre le da un abrazo y también le da un CD de los Beach Boys a Henry para el viaje. Esto de los Beach Boys, que todos los hemos escuchado en la playa y tal, se lo regala porque también el padre de Lucy le contó a Henry que cuando ella era pequeña le daba ese disco, ¿no?, de los Beach Boys para que se acordase de su madre y de ella y supiera que tenía que volver, ¿no? Que los estaba esperando y que los recordaban. Y entonces él le da ese regalo encubierto a Henry para que se dé cuenta de que Lucy sigue recordándolo, que no se ha olvidado de él, aunque ella siga lo suyo. Pero bueno, el caso es que, claro, empieza ya a navegar y al escuchar una de las canciones se da cuenta de que Lucy lo sigue recordando, porque es justo la canción que ella sigue cantando a pesar de que él no esté, ¿no? De no verlo. Entonces se da cuenta, dice, ¡ay, que me recuerda!, ¿no? Y vuelve a tierra de nuevo con el barco y va directamente a la clase de pintura que da ella ahora para comprobarlo. Le da clase de pintura a personas que también han perdido la memoria y les ayuda a, de alguna manera, sacar ese dolor o esa insatisfacción o tal a través del arte, porque el arte en todas sus vertientes es sanación, tanto sea la música, componer, bailar, cantar, hacer, no sé, doblajes, actuar, todo, pintar, escribir, todo el arte es salud, es sanación, porque te ayuda a sanar, te ayuda a comprender. Entonces, claro, ella les enseña a pintar y demás, y entonces Henry llega a la clase y ella le dice que no, que, o sea, le pregunta, ¿me recuerdas? Y ella dice, no, no te recuerdo, pero quiero enseñarte una cosa. Y lo lleva al despacho donde tiene decenas de dibujos que ha hecho ella de Henry colgados por las paredes y en la mesa y todo. Y él le explica todo lo que ha sucedido en ese tiempo y se besan porque le dice, tú eres la mujer de mis sueños y parece ser que yo también soy el hombre de tus sueños, ¿no? Y ahí, pues eso, se besan, se quedan juntos y demás. Así que, pues eso, ¿no? Como que se quedan juntos y tal. Pero claro, en la siguiente escena, de repente Lucy despierta en una cama que no reconoce como la suya de su habitación y se pone la cinta de vídeo que ve, que le pone mírame, ¿no? Watch me. Y se entera de todo lo que le ha pasado de nuevo, el accidente, y se da cuenta de que está en un barco. Es el barco de Henry, que por cierto se llama la Serpiente Marina. Como no, tiene que hacer referencia a la serpiente, ¿vale? Por los reptilianos y demás, porque siempre tienen que meter la puya, siempre, siempre, siempre. Y también se da cuenta Lucy de que está la hija que han tenido Henry y ella. Lleva muchos años, la niña pues tendrá 5 añitos o así. Y también está el padre de Lucy en el barco. Se han ido todos, menos Doug, el hermano de Lucy, porque Doug se queda finalmente con Alexa. Alexa, que le gustan los tíos duros y tal. Y se queda con Doug, porque son tal para cual. Y entonces van juntos a la expedición. Y ahí termina la película, ¿no? Con el viaje que hacen en este velero, en este barco. Y pues eso, que están juntos en familia y unidos. Y en la unión familiar es muy importante. Es muy importante porque en la familia es donde se construyen los valores. Los valores que tú como niño estás aprendiendo, estás de alguna manera absorbiendo, porque los niños son como esponjas. Y eso es lo que también te va a perfilar en la vida. A ver, hay familias y familias, ¿vale? No se puede generalizar. Pero cuando eres pequeño, en tu núcleo familiar, son las primeras vivencias emocionales, mentales, físicas que estás viviendo. Luego se amplía con los amigos, se amplía con los profesores, se amplía con los compañeros de trabajo, la familia indirecta, ¿no? Las relaciones y todo. Pero la unión familiar es importantísima, es la base de tu vida. Yo lo repito, gracias a Dios he tenido la suerte de haber elegido una familia maravillosa. Mis padres son maravillosos y los amo con toda mi alma porque me han sacado adelante y me han hecho fuerte, me han enseñado a luchar y a comprender la vida. Y luego me han dado 3 hermanas maravillosas, Erika, Mariel y Ana. Y Mariel, mi hermana, me ha dado una sobrina, Alma, maravillosa, que es una gran persona, es un alma enorme en un cuerpo chiquitillo. Te quiero mucho, Alma, mi amor. Y es eso, ¿no? La familia es el gran soporte de la vida. Por desgracia, no todas las familias son iguales y no todas las vidas son iguales, ¿no? Pero bueno, los valores que aprendes de pequeño te van a perfilar mucho en la vida. Y cuando eres adulto, eso que has vivido en la infancia te va a eso, ¿no? A perfilar y va a determinar también tu personalidad y cómo te enfrentes a las cosas, ¿no? Si eres más soez, si eres más, no sé, más frío, más cálido, si eres más empático, todo eso. De pequeños es cuando se forma nuestra personalidad, cuando se forman nuestros primeros vínculos, nuestras primeras relaciones, ¿no? Entonces es muy importante y aquí se ve que van todos juntos en el barco, excepto Doug, que ha encontrado al amor de su vida. Pero bueno, el caso es que ahí termina la película. Y es muy sencilla la película, o sea, el mensaje por encima de todo que lanza. Y que es lo que yo quiero resaltar, es el amor profundo e incondicional, que se demuestra con actos y no solo con palabras, porque hablar es gratis, ¿vale? Sino cumpliendo lo que dices. Y si no vas a cumplir lo que dices, cállate. Es lo mejor, porque luego vienen las decepciones, que en el fondo nos decepcionamos nosotros mismos por esperar cosas de la gente, ¿vale? Eso, además, eso es algo que, por ejemplo, en mi caso, es algo que es mi caballo de batalla. El no esperar cosas de la gente, porque te emocionas demasiado, te ilusionas, y luego te dejan tirado en la cuneta. Es muy triste, pero esto sucede, por desgracia, y por fortuna, porque eso te ayuda luego a pensar y a valerte por ti mismo y a decir lo que quiera, lo voy a conseguir yo. Yo, y ya está. Entonces, bueno, ese amor incondicional se demuestra con actos. Los actos hablan solos. Eso es lo importante, ¿no? Porque es eso. Cuando demuestras lo que dices con los actos, ese poder de ese cariño y de ese amor se eleva al máximo y se expande como nunca. Entonces, toda persona que pasa por una enfermedad o momentos duros, depresión, lo que sea, merece ser cuidada y tratada con todo el amor del mundo. Y tener personas como pasa aquí con Henry, ¿no? Henry, la familia, los amigos también de Lucy, que suponen cualquiera la diferencia entre la sanación y el abandono. Porque cuando tú estás mal y nadie te ayuda, nadie te apoya, nadie te explica cómo solucionarlo, nadie te explica lo que te está pasando y qué opciones tienes, es muy triste porque eso te deprime y te abandonas porque dices, joder, no tengo solución. Siempre hay solución. Siempre hay solución, pero a veces hay algunas batallas, si quieres llamarlo, que no puedes hacerlo solo. Necesitas apoyo, necesitas ayuda. Y además, cuando alguien está mal, también nosotros podemos ayudar, ¿no? Entonces es algo bidireccional, todo es bidireccional. En el momento en el que cualquier relación es unidireccional y uno pasa del tema y la otra persona tira del carro, no va a funcionar. Entonces, hay que ser conscientes de todo eso, porque muchas veces, y yo lo entiendo como paciente que he sido, pero también como persona que ha estado con personas enfermas, que es muy difícil y es muy cansado muchas veces estar con una persona enferma, ocupándote de ella, porque es eso, ¿no? Que es un esfuerzo muy grande y lo haces con todo el amor del mundo, pero cansa mucho, ¿vale? Yo lo puedo entender. También os digo, cansa mucho a los familiares, pero a la persona, al paciente que está mal, está destrozado, o sea, eso tenedlo claro. Entonces son situaciones difíciles, pero estas situaciones son las que marcan las relaciones, porque cuando todo va bien es muy fácil estar al lado de una persona, es muy fácil porque todo va como la seda, todo es bueno, todo es divertido, alegre, tal. Cuando empiezan a venir problemas o enfermedades o lo que sea, es cuando realmente tú te pones a prueba y se pone a prueba esa relación. Y si somos lo suficientemente coherentes, pues lucharemos por esa relación, ¿no? Porque funcione. Que luego no funciona a pesar de todo, bueno, vale. Pero por lo menos luchar para que eso salga adelante, ¿no? Que a veces uno, en cualquier relación, ¿no? De familia, amistad, amor, lo que sea, de incluso de trabajo, a veces uno cede y a veces cede el otro. Es un poco un tira y daca, ¿no? Pero es eso, hay que esforzarse y son situaciones complicadas en las que se pone a prueba nuestra verdadera empatía y nuestro verdadero interior con los demás. Entonces es muy importante y por eso os animo a que, aunque sea duro, tengáis paciencia con vuestros seres queridos que estén enfermos, porque el amor es medicina, el amor sana y restaura la energía celular. Y lo digo completamente en serio porque lo he comprobado millones de veces en mí, desde pequeña, desde los 5 años, he estado visualizando, he estado haciendo meditación, relajación y demás. Y el amor sana. Si tú le hablas a tus células con amor y les hablas y les dices que vais a sanar, que sanáis juntas, las células registran esa energía y la aportan en su cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico celular. Y eso cambia que sea una célula maligna a una célula que está en proceso de sanación. Lleva un tiempo, digo lo mismo, es un proceso, no es algo automático. Es un tiempo, a mí me ha llevado años, pero funciona. Entonces hay que ser conscientes de cómo nos hablamos muchas veces, porque muchas veces nos tratamos fatal y el cuerpo, la mente, nos está escuchando y está actuando en consecuencia. Entonces es muy importante cómo nos hablamos y cómo hablamos a los demás, siempre desde el amor. Aunque a veces nos enfademos. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con alguien, por ejemplo, en algo, o algo no te guste, no tienes que tragar con ello. Pero las formas de decirlo siempre, siempre influyen, ¿no? Porque dan energía o la quitan, depende. Entonces, la persona, cuando se habla con amor, cuando recibe amor y da amor, se renueva y mejora. A veces amar es apartarse de ciertas personas también. Eso también es amor, porque estás dejando el camino libre a una relación que no tiene ya, que no tiene ningún sentido, porque no va a funcionar. Porque se ha intentado, vale, y no se ha conseguido, no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes seguir queriendo a esa persona, pero sabes que tu tiempo con ella ha terminado. Es que cada relación tiene sus historias, ¿no? Pero bueno, quiero decir que siempre se haga desde el amor y la conciencia. Entonces, claro, repito, no por hacer muchos regalos físicos, materiales, o decir muchos piropos o frases cariñosas, estás amando. Porque si lo dices, pero en realidad no lo sientes, ni lo piensas, ni lo demuestras con actos, no va a servir de nada. No va a servir de nada. Y repito, a veces los mejores regalos son sutiles, no físicos. Entonces es eso. Los actos son los que realmente demuestran la calidad de la persona y la calidad de las palabras que le salen por la boquita, porque muchas veces nos pasamos de listos. Pero bueno, el secreto del amor, o al menos uno de ellos, es que cambia a las personas para bien. El amor siempre sana. Para mí, lo más importante de esta película es eso, es el reflejo tan vital que da esta película acerca del amor verdadero. Y repito, no solo en una relación de pareja, que esto quede claro, sino en cualquiera. En relación fraternal, relación de amistad, relación de trabajo, de lo que sea, da igual, con tus vecinos, lo que sea. Y cómo a pesar de las dificultades, en la película se ve que ambos protagonistas se esfuerzan por que ese amor crezca, ¿no? Por superarse a sí mismos y por que esa relación tenga una base sólida, ¿no? Y esa demostración constante y ese sacrificio, porque muchas veces no nos gusta sacrificarnos porque decimos, joder, es que en vez de hacer esto yo podría estar viendo una película, es que en vez de tener que visitar a alguien al hospital yo podría estar echándome una siesta. Esos sacrificios marcan la diferencia en todas las relaciones, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ese esfuerzo, bien entendido, lo de sacrificio y esfuerzo, ¿vale? No es hacerte un esclavo de la otra persona, sino ser consciente de los momentos en que es necesario hacerlo, ¿no? Y de demostrar ese afecto sincero a diario. Es que es a diario, no es, ay, te quiero un poquito y ahora ya me olvido y déjame en paz, ¿no? No, esto es a diario, constante, incluso con discusiones, olvidos, enfermedades, etcétera, con todas estas situaciones. Es eso, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, sobre todo en este mundo, que tenemos un mundo hiperactivo y se fomenta tanto lo banal, o sea, se banaliza todo, no solo el amor, sino las dinámicas, la forma de vida, las películas, o sea, todo. Todo se infravalora, todo se banaliza para dinamitar los verdaderos valores de la vida, que es amar. Amar y cuidarse y sanar. Pero bueno, hoy en día, la verdad es que esto, a ver, esto me saca un poco de mis casillas y esto ya lo digo como crítica, porque a veces hay que hacer crítica, ¿eh? Es eso, hoy en día el pensamiento mayoritario de la gente es eso, tener pareja, si cuela o cuela, y vivir la vida a tope con tu pareja. Viajes por aquí, regalos caros por allá, postureos, hago lo que me sale de las narices y demás, o simplemente ligotear, ¿vale? Y echar polvos fugaces para satisfacer los instintos más básicos que tiene el ser humano, ¿no? Pero sin establecer una relación consciente, o sea, sin hacer el amor, ni comprender que la unión del hombre y la mujer es una alquimia sagrada, ¿vale? Y sé que esto suena muy místico, y es que lo es místico. Es místico, estamos hablando de algo superior al cuerpo, muchísimo más superior. Y quizás me hace parecer una ursulina o una, ¡ay, no me toques! Pero no, nada de eso. Pero es que se ha desvirtuado el verdadero motivo de hacer el amor. Hacer el amor es dar amor y recibir amor. Es un bucle de amor, o sea, es un ciclo en el que esa energía, esa luz, está totalmente rodeándote, uniéndote a esa persona y elevándote, ¿no? Porque es que a mí me hace gracia, ¿no? Porque ahora se le dice echar un polvo, follar, echar un kiki, uno rapidito. O sea, es como, ¿por qué eres tan soez, Dios? ¿Por qué no dices, vamos a hacer el amor? Yo te amo, tú me amas, vamos a amarnos. no me folles, o sea, tú me haces el amor y punto. O sea, es así. Sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero, y a lo mejor soy muy, como me dijeron, ¿no? Yo lo digo también, que soy de la vieja escuela, pero es que es así, porque tienes que valorar tu energía. Si tú mismo tiras tu energía a la basura y la desvalorizas, pues, tu cuerpo va a hacer eso, ¿no? Tu cuerpo va a decir, bueno, mira, no me esfuerzo en nada, todo es una mierda y vamos a como los autómatas, ¿no? No, señor, no, señor, es una alquimia sagrada. Y es eso, ¿no? O sea, decir que vamos a follar, vamos a echar un polvo y demás, deja al amor a la altura del betún, o sea, lo infravalora y le quita su esencia. Porque hacer el amor, chicos, es unirse a la persona que amas para elevarte junto a ella, para elevar tu energía, para elevar tu pensamiento, para elevar tus emociones a unos niveles muchísimo más conscientes y muchísimo mejores, ¿vale? No el hacer por hacer, no el, bueno, mira, me toca, pues me toca, no el me aburro, vamos a follar. No, eso no funciona así, ¿vale? Hacer el amor es mucho más, es un trabajo en equipo en el que se mezclan las energías de ambas personas para no solo limpiar esa energía y renovarla, sino conectarla a la luz, a la fuerza vital, al amor y a Dios, a lo más elevado. Y sí, por supuesto, disfrutar el uno del otro. O sea, hacer el amor no quiere decir no disfrutar. No, no, por favor, orgasmos a tope. Pero conscientemente. Además, la gente tiene la sensación de que cuando tú hablas con respeto, ¿no? Y dices hacer el amor, tener un orgasmo con tu pareja, es sublimar a lo bestia. Piensan que eso es no tener placer, no llegar al orgasmo. No, cuanto más consciente eres de ello, mayor es el disfrute, más energía se mueve y mayor es la consecuencia, ¿no? El orgasmo es alucinante, pero es eso, ¿no? O sea, hay que ser consciente de estas cosas y es un trabajo en equipo porque estás con esa persona, unido a esa persona. Se une el cuerpo, pero se une la energía y eso crea un vínculo entre ambas personas. Cuanto más te acuestas con una persona, más se crece el vínculo, más cerca te hace sentir de esa persona, más te empatizas con ella y ella contigo, por supuesto. Entonces hay que disfrutar el uno del otro, por supuesto, pero haciéndose crecer ambos simultáneamente, porque esa es otra historia. O sea, esto tiene que ser bidireccional siempre, porque es eso, hay tantos problemas en las relaciones de pareja actualmente, porque en muchos casos se hace el amor como conejos, o sea, como conejos, venga, pimba, pimba, y venga, ya, hasta mañana, hasta luego, y se acabó. Y no se comprende la parte más sagrada que es, ni lo inmensos que hace a las personas, porque nos permite crear vida, tanto a otra personita maravillosa, como vida interior, y reforzar el vínculo con tu pareja. Y muchas veces también hay problemas porque no hay equilibrio entre ambas personas, ¿no? que están haciendo el amor. A veces, pues sea el tío o la tía, me da igual, he visto los dos casos. A veces una de los integrantes de la pareja pues se esfuerza por dar placer a la otra y por amarla y demás, pero no solo en la cama, sino fuera de la cama con actos y demás, y la otra persona simplemente se deja hacer, pero luego pasa del tema, luego, bueno, ya me has dado placer, ya me has dado buenos momentos y tal, ya paso de todo, ¿me entiendes? Y ni te ayudo en casa, ni te ayudo en el trabajo, ni porras, o sea, entonces, claro, esto es muy importante porque de ahí luego se derivan luego muchos problemas. Y esto hay que entender que hay que tratar las cosas como son. O sea, hacer el amor es crear vida, es hacer amor. Amor en tu interior, amor en el interior de la otra persona, amor entre ambos, amor en una tercera personita que venga si la mujer se queda embarazada o lo que sea, y elevar la frecuencia de vibración ya no solo de esas personas, sino en general del mundo, porque eso también se nota, es como una onda frecuencial tremenda que también altera, para bien, obviamente, la vida de los demás, porque todos estamos conectados y todos somos uno. Entonces es muy importante entender esto, porque lo hacemos últimamente como si fuese, no sé, sacar al perro o coger, yo qué sé, sacar la basura y demás, como algo rutinario y algo, venga ya, el kiki, hasta luego. No. No, estás trabajando con tu energía y la de la otra persona. No te maltrates energéticamente, por Dios. Es así de sencillo. Entonces, claro, si tú quieres tener una buena relación, tienes que cuidarlo todo. Y tienes que esforzarte, ¿vale? Es así. Y luego otra cosa. Luego está el hecho, que también lo refleja la película y que a mí, por eso quería hacerla, porque me parece súper importante lo que trata esta película, es de ante la presencia de situaciones que son non gratas, ¿vale? el tema de esforzarse por sostener a la persona que sufre. Es hoy en día, con tanta historia de postureo, el dolce far niente que dije antes y demás, tanta cultura del, entre comillas, pásatelo bien y huye de los problemas, no te esfuerces con nada, haz lo que te salga de ahí mismo y demás, y el justificar incluso aquello que te hace mal, como, no, es que es bueno y positivo porque esto me ayuda y tal, pero sabes que te está perjudicando y que es malo, y aún así lo justificas, solo porque sigues haciendo eso, o consumiendo eso, o lo que sea. No se valora estas cosas, no se valoran el dar ese sostén a la persona que sufre, no se valora, porque en cuanto vemos problemas o que la cosa ya se pone seria o hay inconvenientes o lo que sea, uy, por Dios, quita, quita, no me metas a mí en estos jaleos, etcétera, ¿no? No sé, que tenga que tirar yo del carro y ocuparme de ti y me tenga que jorobar y dejar de hacer cosas que hacía antes por cuidar de ti, etcétera. Todo eso es lo que se piensa ahora y es un error, ¿vale? Es un error. Aquí en la peli Henry, que al principio es un pichabrava, recuerdo, se encuentra a Lucy y conectan. Y entonces descubre que la ama. Y la ama tanto, tantísimo, que cada día repite la misma dinámica y se esfuerza para enamorarla otra vez y decirle la verdad. Eso es amor. Eso es amor. Y eso te llena muchísimo más que, por ejemplo, echar 4 o 5 polvos como hacía antes e irse luego a tomar una cerveza, por ejemplo. Entonces su vida cambia diametralmente porque realmente ha encontrado el sentido a su vida, ha encontrado esa energía interior que necesitaba depurar. Entonces eso es amor, eso es amor. Y otro tío se hubiese ido a la primera de cambio, o incluso otra tía, aquí no va de géneros, o sea, esto pasa en hombres y en mujeres, pero otra persona se hubiese ido a la primera de cambio, cosa que también sucede bastante, que en cuanto te ven que tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, algún defecto físico, whatever, lo iba a decir en inglés, ya lo digo, o lo que sea, pues cogen y te dejan tirado, ¿vale? ¿Qué es eso? O sea, a mí también me ha sucedido bastante, ¿no? Porque en cuanto los tíos ven que no eres una picaflor, ¿no? Que es una tía que quiere algo serio y que crees en la familia, ¿no? En formar una familia, en un amor consciente y en superarlo todo juntos, en equipo, ¿no? Y superarse junto a tu pareja, todos huyen, todos huyen. Todos, absolutamente todos, son unos cagones. ¿Qué lo vamos a hacer? Esto es mi crítica personal, pero es que me apetecía ya hacerlo porque también yo tengo que sacar a veces la basura. Pero vamos, que el caso es que estas cosas suceden y por eso hay que valorar tanto las relaciones. Porque a veces, no siempre, a ver, no se puede gustar a todo el mundo, eso es así. Pero cuando realmente llega esa persona especial, esa persona que te ve con mayúsculas, o sea, te ve profundamente por dentro, por fuera, y sabe que quiere pasar su vida contigo, y que quiere sobrevivir a todo contigo, y que quiere formar una familia contigo, y que quiere eso, crecer a tu lado, eso no tiene precio. O sea, eso justifica, por lo menos en mi vida, justifica todos los, ay, es que eres demasiado fea, ay, es que no eres como quiero, ay, no, perdona, o los tíos que me encontraba en la discoteca de... Oye, subimos al baño, echamos uno rapidito. Pues chico, yo no funciona así. Hijo mío, hay un agujero en el ladrillo, pues vete ahí y aliviate, sinceramente. Pero vamos, el caso es que es eso, ¿no? Que cuando llega esa persona especial, todo tiene sentido. Y te das cuenta de que no has ido con otras personas porque no merecías eso, merecías algo mejor, ¿sabes? Y no es egoísmo, es que cada persona tiene ya su persona. En esta o en otras vidas, da igual. Pero bueno, el caso es que eso a mí me ha pasado. Y ya cuando se enteran de que algún tema de salud está mal, bueno, como el correcaminos, que lo dejan, vamos, a la altura de ser un aficionado, ¿no? Pero bueno, igual que eso, pues eso. Hay que darse cuenta, ¿no? De estas cosas, de, bueno, mira, la vida viene como viene. Y no vas a poner una pistola en la sien a nadie para que te ame, porque eso no es así. Si no funciona, no funciona. Pero claro, tampoco te puedes rebajar tú solo por cumplir las, no sé, el instinto primario de una persona. Porque cada uno es como es. Si no te gusta, pues no va a funcionar porque tú vas a tener que jeringarte en algo que sabes que no es tu creencia. Y eso al final lo que va a hacer es partir una parte de ti y dinamitarla. Entonces, si no es igual, deja correr a esa persona, deja que se vaya y espera. Porque ya llegará lo tuyo o no, ¿qué sabemos? Pero es eso, ¿no? Hay que ser conscientes de que no se puede frivolizar con cosas tan importantes como el amor. No se puede, porque es nuestra vida. Entonces quería dejar esto claro, porque la verdad es que es algo, joder, que es que es importante y todavía parece que no lo entendemos o que nos cuesta, vamos. Pero bueno, aparte también quiero resaltar el tema de, ya lo dije antes, pero lo repito porque es súper importante, de la sinceridad cuando alguien está pasando por una enfermedad o por una dolencia. Porque a veces, tanto los facultativos como los familiares creen que por no contarle algo a esa persona de lo que le está sucediendo va a ser más feliz, pero es una quimera, es únicamente una quimera, una mentira, porque por muy duros que sean los síntomas del cuadro clínico que esa persona esté padeciendo, esa persona tiene derecho y debe saber lo que le sucede, porque es lo que le está pasando a esa persona lo está viviendo en su propio cuerpo y en su propio interior, que sí, las demás personas también, pero el principal afectado es el enfermo. Y merece sinceridad. Y esto lo digo como paciente y como persona que ha estado con personas enfermas también. Entonces, claro, la historia es que aquí lo importante y lo que realmente pasa es que a veces, y por la comodidad de los familiares, se obvian estos detalles de decir la verdad para así no tener que ayudar a la persona enferma a comprenderlo, no tener que sostenerla y no tener que ayudar a superarlo, porque claro, eso implica invertir un tiempo tuyo para otras cosas en la persona enferma, ¿no? Entonces, en la peli, explicar lo sucedido y echarle muchísima paciencia cuando la persona se venga abajo o mande todo a la mierda, porque sorpresa, sorpresa, cualquier enfermedad es jodida y el enfermo no siempre está al 100% para enfrentarse a ello. Esto, la paciencia es muy importante en esto. Hay que echarle narices, hay que echarle paciencia, hay que poner amor en esto, ¿no? Porque es eso, las personas enfermas, es un desgaste energético y físico muy grande, sobre todo energético, mira que el físico también, pero el energético más, porque tú intentas recuperarte, tú intentas salir adelante y tu cuerpo va más lento, más denso todavía. Y es una lucha encarnizada, y lo digo con conocimiento de causa. Es un desgaste energético muy grande, muy grande. Y si encima no tienes apoyo, es el colmo ya. Entonces es eso, tened paciencia con vuestros amigos o familiares enfermos, porque sus batallas son muchas veces muy oscuras y desgastan muchísimo. Desgastan muchísimo. Recordad que el amor es la medicina más importante que tenemos. El amor. Y si estuviéramos en su lugar, repito, también querríamos que la gente nos protegiese, nos cuidase y nos animase a ser mejores y a superarnos. Que no nos abandonen, que no nos abandonemos tampoco nosotros, porque a veces los enfermos también tenemos momentos de decir, mira, paso de todo y ya me da igual todo. Pero tampoco. Hay que quererse a uno mismo también, hay que ser fuertes. Porque si estamos pasando por esto, y lo digo por experiencia, toda enfermedad tiene un motivo de sucederte. Porque lo que aprendes durante la enfermedad te ayuda a entender lo que viene después. Y es muy importante, de verdad. No insistiría tanto si no lo hubiese vivido, pero lo he vivido. Y todo tiene un sentido, incluso la enfermedad. Es muy importante. Y cambia también a las personas, porque desarrolla el amor en las personas. El amor de verdad, con mayúscula. Y el amor sana, repito. Así que recordad que somos amor incondicional. Somos luz potentísima y somos uno, porque estamos todos conectados entre todos a todo y a lo más elevado, gracias a Dios. Y también os recuerdo que el sábado que viene, 23 de julio de 2022, si el calor lo permite, que sí lo permitirá porque lo voy a hacer igualmente, nos vamos a territorio nativo, que mira que me gustan a mí los nativos, me vuelven loquísima, con el gran Sitting Bull, toro sentado, toda una leyenda, a través de la película La Mujer que Camina Adelante, Woman Walks Ahead, de 2017, que nos va a mostrar otra forma de vida muy diferente a la del hombre blanco y también el poder de la superación y la defensa de aquellos que lo necesitan. Muy importante, porque se ha puesto a todas estas tribus tan especiales, tan naturales, a la altura del betún, siempre como los malos en los western, por ejemplo, los indios siempre son los malos, por ejemplo. Y no es así. ¿Tiene su orgullo? Sí. ¿Tiene sus defectos? Por supuesto. Pero se les ha puesto una personalidad que no es. Pero bueno, ya sabemos que la historia la escriben los ganadores. Así que bueno, uno no se puede fiar de la historia, pero esta es un peliculón. Y lo vamos a desgranar aquí. Vamos a aprender muchísimo de ellos porque ellos sí que saben el poder de Pachamama y saben el poder de lo elevado, del Espíritu Padre. Así que eso haremos el sábado que viene. Hasta entonces ya sabéis que siempre podéis curiosear mi sitio web, coraurzon.quicksite.com/laposadafronteriza, donde podéis encontrar el resto de episodios de este podcast, el blog que escribo a veces, el espacio Manam, desde el que podéis solicitar sesiones de biodescodificación emocional y o lecturas oníricas, y el apartado de webs amigas, donde podréis encontrar Exponiendo la Verdad, que es la web de Enrique Pérez, si queréis examinar el primado negativo que nos meten a través del medio audiovisual, que es tremendísimo y nos conviene reconocer para que no nos afecte tanto, es muy importante. También está la web del Suspiro Cabal, que es la web de mi querido ají Antonio Chávez, en el que revela secretos de la Kábala, que no cabal, cuidado, es muy diferente. Kábala es el estudio de la vida y del alma, y es muy interesante y responde a muchísimas incógnitas que, pues eso, nos planteamos muchas veces y no logramos dilucidar del todo. Pues aquí vais a encontrar respuesta. Y Antonio, especialmente, ya te lo digo a ti, te doy las gracias, muchísimas gracias por todo lo que me enseñas y aclaras sobre la vida, sobre la Kábala, y especialmente en este episodio por la aclaración sobre Tamar Débora, que he comentado anteriormente en este podcast. Sabes, Antonio, que te quiero muchísimo y que somos familia y que seguimos adelante a pesar de todo. Un abrazo enorme y lleno de luz. Shalom Ubrajot para ti. Te quiero mucho. Y, por supuesto, también está la web de William Stillman, que no dejará indiferente a nadie con sus descubrimientos acerca de las inmensas capacidades de las personas con síndrome de Asperger y otros tipos de autismo y sus capacidades psíquicas, no solo de ellos, sino de este hombre, de William Stillman, que es un psíquico muy potente. Así que espero que disfrutéis del contenido. Sabéis que siempre me podéis escribir a uriel113@yahoo.com para cualquier sugerencia, tanto de pelis para el podcast, que ya me habéis escrito muchos diciéndomelo, sugerencias o dudas o lo que sea sobre el blog, o cualquier cosa de biodescodificación o de cualquier tema que queráis, un saludo, una crítica, lo que sea, porque todo es bienvenido, ¿vale? Que yo también aprendo con vosotros y muchísimo además. Así que ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las combinaciones y las opciones son infinitas y es una maravilla, es el mejor regalo que tenemos en esta vida y en las demás. Y ya sabéis que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad, y cuando la encontréis, convertíos en esa verdad, convertíos en ella, porque no es solo saber la verdad, sino exponerla y demostrarla en nuestros pequeños grandes actos, en nuestra rutina, que no por saber la verdad ya eres perfecto ni vas a tener la verdad absoluta, pero cuando la aplicas en tu rutina, haces que los demás vean el ejemplo y que lo comprendan mejor que si solo se lo dices. Así que os mando un abrazo apretadísimo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.